Bueno, Soledad, contanos un poco o recapitulemos un poco cómo ha sido la situación con respecto a la estafa de los planes sociales en la legislatura de Neuquén, porque hubo, ¿no?, un proyecto para pedir un informe o para pedir explicaciones a Desarrollo Social que no se votó digamos, el votarlo, o no se acompañó el votarlo sobre tablas.
Sí, en esa sesión yo estuve ausente, pero efectivamente desde un sector de Juntos por el Cambio, un proyecto impulsado por el diputado César Gás, se procuraba tratar en la sesión en la que ingresó un pedido de informes al ministro Di Luca en relación a lo que hasta ese momento, como planteabas vos al inicio de la nota, se conocía parcialmente, ¿no? En ese momento eran no sé, 120 y pico de millones, cerca de 200 usuarios, de una maniobra que se iba aclarando de a poco, siempre a partir de lo que se fue informando a través del diario Río Negro y de los medios que lo levantaron, hasta que el fiscal del caso precisó algunos detalles. Esclareció de alguna manera cuál era la maniobra que estaban investigando, si configuraba o no configuraba una estafa. Pero bueno, nosotros, por supuesto, vamos a seguir con atención el tratamiento que tiene este tema en la justicia, que nos parece un hecho de mucha gravedad, de extraordinaria gravedad. La legislatura en esa oportunidad no votó esa preferencia o las tablas de ese proyecto, pero tampoco ha habido más comisiones para poder discutirlo. Hay claramente una virtual paralización de la legislatura y de los ámbitos en donde podría tener discusión ese proyecto. Luego hemos presentado dos pedidos de interpelación, uno del sector de Juntos por el Cambio y uno desde nuestro espacio, el Frente Grande, Frente de Todos. Y lo que estamos procurando es discutir las responsabilidades políticas. Por supuesto, todos entendemos que la justicia está investigando y que está investigando la posible comisión de un delito y que al parecer hay algunas personas que son al menos los responsables materiales de estas maniobras, aunque están indagando más allá respecto de otros que pudieran estar involucrados. Ahora, hay una dimensión de responsabilidades políticas que no es materia de investigación judicial y que nos parece a nosotros imposible no discutir. En ese sentido, no solamente preocupa, sino que parece de muchísima gravedad el silencio del ministro y del gobernador también. Por situaciones mucho menos graves, en cualquier otra administración se pide la renuncia del jefe de la cartera o se pone a disposición, al menos de manera simbólica, frente a un hecho que compromete la honestidad de la gestión que tiene a su cargo y la honestidad política también. Entonces, el fiscal no va a averiguar quién habilita los planes, cuántos planes hay en la provincia, porque eso no necesariamente configura un delito. Es decir, vos creas un programa, estableces condiciones, definís un monto y así en la provincia debe haber, yo me animo a decir ahora, más de 60.000 programas financiados íntegramente con recursos provinciales. Ahora, programas de 50 mil pesos no hay muchos. Alguien firmó esa habilitación. Alguien flexibilizó extraordinariamente las condiciones de acceso a un programa, de suerte que solo llevando tu documento te habilitaban la cuenta del Banco de Provincia de Neuquén. Y eso tiene que tener un responsable político en el organigrama funcional del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.
¿Qué tal, Soledad? Buen día.
Hola, Mario.
Da la idea de que vos decís, bueno, este ilícito fue cometido por un grupo de personas que se benefició entre ellas, pero este silencio que hay, este manto de silencio con el que se cubre, o que te dicen cuando vas a hablar, que por ejemplo con el vicegobernador te dice, está investigando la justicia, yo no puedo opinar, da la idea de como que la plata fue a parar a otro lado.
Bueno, el silencio con la excusa de que está investigando la justicia es, primero, es tremendamente básica, es absolutamente insuficiente, al menos desde nuestra lectura política, porque la realidad es que aun cuando esté investigando la justicia, esto no te exime como dirigente para tomar una posición, al menos para repudiar el aprovechamiento de lo que podrían ser condiciones de vulnerabilidad de un sector de vecinos y vecinos de esta provincia, que todavía tiene que seguir recurriendo a este tipo de herramientas como programas sociales para resolver alguno de sus problemas. Ni siquiera tienen esa delicadeza, ¿no?, de tomar el lugar quizás más cómodo y el más la actitud más populista, si querés, uh-huh, poniéndose del lado de los más vulnerables. La verdad que es una vergüenza, lo del vicegobernador es una vergüenza, lo del gobernador es una vergüenza y lo de Diluca también, porque primero, como vos bien decís, si son 123 o son 300 millones como se estima, está claro que esa maniobra no es una maniobra para cambiar la camioneta o para arreglar tu casa. Eso sí está investigando la justicia. ¿Dónde fue ese dinero? ¿Qué pasó con ese dinero? Según lo que yo escuché y leí del fiscal, es materia de la investigación. Pero claro, insisto, hay una dimensión de responsabilidad. Yo fui 8 años intendenta, Mario.
Sí.
Si nosotros entregábamos cualquier ayuda social sin que esa ayuda social estuviera respaldada por una encuesta de un trabajador o trabajadora social y sin que estuviera la firma de puño y letra de la persona que la recibía, el Tribunal de Cuentas nos formulaba observaciones. Porque no podés entregar ayuda social sin respaldo, que no, ni siquiera con la decisión política decir a esta persona la ayudo. Ahora, en la provincia se desviaron más de 200 programas sociales, por lo menos en el marco de esta investigación. Uh-huh. Y no hay ningún mecanismo de auditoría del Ministerio que lo informe, no hay ningún funcionario del Ministerio de Desarrollo Social que haya sido desvinculado porque no pidió la firma del beneficiario, porque no completó el legajo del usuario, porque no hicieron la encuesta psicosocial o socioambiental, perdón. Está verdaderamente cada vez más claro que acá hay una maniobra política que habilita esto. Yo no te puedo decir que sea el ministro el protagonista. Ahora, por omisión, claro, y por los deberes y la responsabilidad que el ministro tiene, alguna explicación tiene que dar.
Claro, es verdad que el ministro asumió, digamos, después, pero es que está a cargo del área, eso es verdad, ¿no?
Pero es que, uh-huh, pero es que no hay manera, digamos, sino además tendríamos que pensar que quien debería asumir la responsabilidad es el gobernador, es la máxima autoridad política. Y yo no estoy diciendo que ellos son los responsables, tampoco podría no decirlo, eso es materia de investigación. Ahora, desde el punto de vista de la responsabilidad política en esta provincia hay una discusión que dar. Hace 4 años tuvimos una situación similar con más de un centenar de becas que en educación se las llevaban, sí, un par de trabajadores o de directores de... Claro, sacaron a los directores, hubo ahí un proceso penal, pero nadie dice nada, nadie fiscaliza esas cosas.
Pasan y pasan.
La verdad.
Yo me acordaba...
Claro, son como parte del paisaje de la política de la provincia.
A vos te miraban con lupa desde el Tribunal de Cuentas, incluso hubo una arbitrariedad que fue denunciada por el mismo Tribunal de Cuentas, que le costó muchas presiones a una integrante del Tribunal de Cuentas, Ana Estévez concretamente, y a vos te miraban con una lupa cuando estabas en la Municipalidad de Zapala, ¿no?
Me siguen mirando cada cuatro o cinco meses o cada vez que aparece que molesta algo de lo que estamos diciendo, me carpetean, entre comillas, con una actuación administrativa que está en un curso ordinario y que yo, la última vez que hice el descargo respecto de lo que habían sacado, desagregué cómo se componía el monto y hay, entre las observaciones hay 499 pesos de la diferencia de liquidación de una cuota sindical a un gremio. Uh-huh. 499 pesos, de eso es la observación.
Bien.
Y esto, 500 pesos, esto tiene 200 usuarios, más de 120 millones de pesos hasta ahora, según
hasta
lo
ahora,
que se publicó,
claro,
jueves o viernes de la última semana, parece mucho más,
claro,
porque
330,
hay cerca de 400, sí, tarjetas.
Uh-huh. Exactamente.
Entonces, y nadie políticamente te puede explicar qué pasó. Eso puede venir cualquier empleado a habilitar las cuentas. Para mí está claro que eso no es así. Entonces, nosotros queremos discutir las responsabilidades políticas, la justicia que haga su trabajo, ojalá que no caigan 2 o 3 perejiles de la tercera, cuarta línea, porque esto es muy probable que sea lo que ocurra, y que podamos ir al fondo para que estas situaciones no se vuelvan a repetir.
Soledad, ¿Cómo sería entonces ahora el camino que debería recorrer este pedido que hiciste para que el ministro Abel Di Luca dé explicaciones?
Deberían tomar estado parlamentario los dos pedidos de interpelación. No he hablado yo con los diputados de Juntos por el Cambio para analizar la posibilidad de unificar el pedido. Cuando tome estado parlamentario vamos a tener que reprogramar la fecha propuesta, porque en nuestro pedido de interpelación la fecha propuesta era la última sesión ordinaria de septiembre. Y entiendo que va a estar tomando estado parlamentario sobre esa fecha. Y se discutirán la comisión a la que sea girada, y esperemos contar con las mayorías para poder tenerlo al ministro dando explicaciones.
Bien, eso es que hay que esperar bastante, sería, porque es casi a fin de mes. Soledad, muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Buenos días.
Así dialogábamos con la diputada provincial del Frente de Todos, Soledad Martínez.
Con vos a diario, amanecemos juntos para compartir la mejor información. Con Mario Rojas y Virginia Trifogli. Por RN Radio. Una nueva conexión.
Hasta el lunes, super fin de semana Coto. 2x1 exclusivo de nuestra comunidad en pañales para bebés. 80% de descuento en la segunda.